el amor es una construcción de orden cultural. Y como es una construcción de orden cultural, está instalada en el tiempo. Y accedemos a ella a través de la experiencia con el tiempo pasado que tenemos, si es la memoria. Entonces, si la memoria se desvanece el amor. Esa es una certeza espeluznante.
Hola y bienvenidos. Esto es AB Podcast, el podcast de la editorial Aurora Boreal, donde conectamos con nuestros autores favoritos para hablar sobre los libros que más nos gustan. Yo soy su anfitrión, Santiago Vesga, y el día de hoy conectamos con el autor colombiano Óscar Osorio para hablar sobre su libro de cuentos Una porfía forzosa. Esta es una colección de cuentos centrada alrededor del amor visto como una lucha que enfrentan constantemente los personajes, tanto consigo mismos como con las situaciones adversas, como la precariedad y la distancia, e incluso el mismo paso del tiempo. Óscar fue director de la Escuela de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, donde actualmente se encuentra trabajando como profesor titular. Es licenciado en Literatura y Magíster en Literatura por esta misma universidad, y PhD en Literatura y Lengua Hispánica y Luso-Brasilera por la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es además beneficiario activo de la beca Fulbright, por la que se encuentra realizando un proyecto de investigación-creación en crónicas sobre migrantes colombianos, sobre la cual hablaremos más adelante. Además, ha publicado libros de crítica literaria, desde donde ha indagado los temas de la violencia y el narcotráfico en la literatura colombiana. También ha publicado novela corta, crónica, poesía, ensayo, narrativa, y lo encontrarán publicado en el blog de Aurora Boreal en www.auroraboreal.net, donde además también podrán descargar su libro de cuentos Una porfía forzosa. Ha recibido varios premios tanto por su narrativa como por su investigación. Pero antes de adelantarnos demasiado, demos bienvenida a Óscar Osorio. Óscar, bienvenido al programa.
Gracias, Santiago. Primero que todo, quiero agradecerte por la invitación a ti y, por supuesto, a Guillermo, porque este trabajo que ustedes hacen con Aurora Boreal es muy, muy, realmente muy importante para nosotros los escritores y hacen un trabajo magnífico. Así que felicitaciones y gracias por la invitación.
No, muchas gracias a ti por estar aquí. Entonces, hablemos de Una porfía forzosa. Debo decir que tuve que indagar un poco el significado de ese título. Y entonces se vendría siendo una lucha esforzada, una lucha difícil, haciendo referencia evidentemente al amor. Y porque el amor es como el gran tema de todos estos cuentos. Pero entonces te quería preguntar un poco por ese título. ¿Por qué elegir ese título y qué nos indica de lo que nos vamos a encontrar al interior del libro?
Ese título pues lo tomo de un poema, de un poeta del Renacimiento que para mí es muy valioso, que es Jorge Manrique, muy conocido por las coplas a la muerte de mi padre, digamos que es lo que más se le conoce. Y hay un poema de él que tiene por título algo así como diciendo qué cosa es el amor. Y ese poema a mí siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Entonces, un poco lo que yo indago en este libro de Una porfía forzosa es la relación entre el amor y cosas adversas que pueden operar como una especie de fuerza contra el amor. Y me venía muy bien el título. De hecho, en el epígrafe general del texto, tú ves que cada uno de los cuentos tiene un epígrafe que orienta el sentido, por lo menos que el narrador de esos textos encuentra para ellos, o que yo como autor implícito de ese libro entiendo como el sentido fundamental de esos cuentos. Un poco la idea es que el amor es una fuerza irresistible, complejísima, que se mueve entre el placer y el enojo, entre la felicidad y el dolor, simplemente sobre la que no opera ninguna fuerza de la razón. Por eso el título es Una porfía forzosa. Y bueno, estaba un poco influenciado por esta literatura y por esas imágenes del amante desesperado que naufraga en la tempestad. Y de ahí viene un poco la idea del título y la elección de ese poema de Manrique.
Y entonces en esta idea de precisamente el amante desesperado, me interesa ver cómo es que este poema, este libro de cuentos, en alguna medida contrarresta un poco, me parece a mí, ese fue el efecto que tuvo en mí, contrarresta las nociones más populares que tenemos sobre el amor. En este momento, los momentos que están viviendo los personajes me parecen muy interesantes, porque siempre es como un momento más límite de la vida. Me pregunta un poco, ¿cómo ves tú que se diferencia el amor que tú querías mostrar en este libro de otros amores que podemos encontrar a través de la literatura.
Dignifica muchísimo la experiencia del amor. Eso es un principio de vida que yo tengo. Y entonces quise, digamos, someter, que es lo que yo veo en esos cuentos, esa idea del amor como una potencia fundamental que dignifica a la humanidad, ponerlo en relación o someterlo a condiciones adversas, a ver qué resultaba. Y el resultado fue eso. Yo creo que ahí hay unos cuentos como Memo al amanecer muy, muy, muy duros en relación con la experiencia del amor. Pero yo creo que hay dos cuentos, que es Amor platónico y Lejos de ella. Y también las hormigas en Manhattan, creo que también se da, donde claramente la opción por el amor reivindica frente a esa adversidad. En el caso, por ejemplo, de hormigas en Manhattan, esta mujer sometida no solamente a la migración lamentable a Nueva York, a las condiciones que vive con una familia empobrecida en Colombia, viviendo para sobrevivir, trabajando para sobrevivir en una soledad absoluta, pero además sometida a las taras del racismo, una familia pobre, miserable, pero racista, que denigra la posibilidad de que un negro haga parte de la familia. Y ella se enamora precisamente de un negro y en ese amor con esa persona negra, ella encuentra el sentido fundamental de su existencia. Y me parece que eso es una opción posible y deseable y a mí me gusta esa opción, la tomo para mí de hecho. Y lo mismo ocurre en el amor platónico. Estos dos personajes que han tenido un pasado miserable, sobre todo el hombre, encuentran que al final de su vida es posible dotar de sentido esa existencia miserable que ha llevado en el engaño de esa realidad ficticia y falsa del narcotráfico y encuentra en un amor no platónico la posibilidad de realizarse al final de su vida, realizarse como ser humano en esa experiencia gratificante y purificadora del amor. Y lejos de ella, pues sí es, creo yo, un homenaje en todo el sentido a la idea del amor como la expresión más sublime de lo humano. Eso es un cuento muy autobiográfico y es una reivindicación absoluta del amor. Entonces,
Me interesa, tengo la curiosidad, porque en Memo al amanecer y en Hormigas en Manhattan en alguna medida aparece este recurso que, o sea, no sabemos si es del todo fantástico, ¿no? Parece sobre todo fantástico al final de Memo al amanecer, que es el uso de los insectos, ¿no es cierto? Creo que nunca había encontrado un cuento que se preocupara por el rol de los insectos y que además le diera como ese tono fantástico y un poco simbólico. Me interesa saber de dónde surgió esa idea, pues en esos dos cuentos particularmente.
son dos ideas que surgen de manera distinta. En el caso de Memo al amanecer, la cucaracha es claramente un animal repelido generalmente por la humanidad. Y cuando yo pensaba en el tema de este cuento, que es examinar cómo qué pasa con una mujer, qué pasa con la mujer sometida a la violencia de una sociedad patriarcal como la nuestra. Y ahora, digamos, ahora es más visible, pero antes se vivía de una manera casi invisible, imperceptible, esa injusticia y esa violencia sobre la mujer. Y a mí eso me inquietaba muchísimo, por supuesto. Y pensando algún día en qué metáfora podría ser eficaz para entender lo que produce esta inequidad de género y sobre todo en la mujer cuando se casa con un hombre machista a ultranza. Y la metáfora que se me ocurrió es pues, que este tipo le llena la casa de cucarachas, le vuelve en su hogar un sitio inhabitable. Y decidí identificar algunas de esas cucarachas con las amantes, incluso bautizarlas, darles nombres para desarrollar el proceso de descomposición mental de esta mujer sometida a esa constante violencia física, simbólica, verbal y encontrar que lo que hace el hombre, y por eso esa imagen final que tú dices fantástica, ahora puedo volver sobre eso, es el hombre produciendo por sí mismo de manera casi natural, sin darse cuenta, las cucarachas, es decir, las cosas odiosas que invaden en la casa de su mujer, que es la representación de todas esas violencias. Y al final, pues recurro a una imagen pues, de un cuento clásico de niños, que es el flautista Hamelin, para construir una gran metáfora de esa invasión de cosas indeseadas que produce el desequilibrio patriarcal en la casa de la mujer. Esa es la idea de la blatofobia de Nadia. En cuanto a las hormigas, es una anécdota muy personal. Hay un amigo mío, Gilberto Rangel, que es quien hace el prólogo del libro, de hecho. Y él es santandereano y alguna vez me llevó de una de sus paseos a Santander, me llevó hormigas culonas. Yo comí hormigas culonas y me contó la danza nupcial de las hormigas que ocurre antes de que se recolecten estos cadáveres que nos comemos nosotros. Y a mí me pareció fascinante esa danza y la indagué y la averigüé. Y cuando pensé en el cuento de esta mujer invadida por la soledad más espantosa en Nueva York, quería situarla en Nueva York. Y yo pensaba en cuál es la imagen de Nueva York y se me ocurrió la imagen de un hormiguero luminoso. Y eso me llevó a la idea, me hizo recordar la anécdota de las hormigas culonas y la danza nupcial. Y entonces la idea del encuentro amoroso interpretado por esa danza me pareció fascinante. La vinculé a la metáfora se vuelve todo. Todo se va reclamando, todo se va juntando. Tú sabes que uno vive muy literariamente el mundo y ahí se fue mi cuento.
Me interesa el sentido que tiene la sexualidad, el sexo, al interior de este libro, en particular, perdón, en particular, con respecto al cuento A Batallas de Amor, Campos de Plumas. Primero, ese cuento nos pone como esa primera dificultad, de la cual, pues, me veo en la obligación de preguntarte, ¿no? Porque el cuento tiene un pie de página en donde nos dice que en realidad es un manuscrito que tú te encontraste en un libro. ¿Nos podrías comentar un poco sobre eso, esa anécdota o cómo surgió esa anécdota?
La estrategia, el procedimiento textual del autor ficticio, pues es viejo en la literatura. Inmediatamente uno, cuando piensa en eso, piensa en Cide Hamete, Benengeli, en Cervantes, en el famoso manuscrito. Y de ahí para acá, los ejemplos pues son muchísimos. Borges practicó con asiduidad ese recurso. Es muy socorrido, no es un recurso extraño, pero es un discurso, es un procedimiento socorrido, digamos, en la literatura. No es una gran invención mía. ¿Por qué yo recurro a él? Es la pregunta. Yo estaba, como te digo, estudiando, leyendo mucha literatura hispanoamericana por efecto de este examen. Y uno de los libros que estaba leyendo, por supuesto, que estaba preparando, era el poema del mío Cid. Y tenía la fortuna de tener esa edición maravillosa, que es una edición paleográfica de Menéndez Pidal. De hecho, el ejemplar que yo tenía, que yo estaba estudiando, lo había llenado de notas, como aparece allí descrito en la nota a pie de página. Pero yo quería fundamentalmente indagar allí. Otra cosa que para mí era muy extraña y me interesaba mucho eso, yo decía, bueno, ¿cómo se realiza el amor con una sexualidad tan abierta? Porque yo no lo entendía, y no entendía, pero ¿cómo es posible, no? Intercambiar parejas, todas esas experiencias extremas buscando una satisfacción sexual imperiosa y como una especie de delirio, ¿no? De la sexualidad, yo decía esto. Y ese cuento lo hice para eso, lo hice digamos, para recrear esa indagación que hice leyendo muchos textos. Y bueno, fui entendiendo que el amor se realiza plenamente en la heterosexualidad, en la homosexualidad, en la bisexualidad, en la pansexualidad. El amor se realiza plenamente y la sexualidad no es y no tiene por qué ser uno óbice para la realización del amor. Y esa es la indagación que hago en el cuento. Y castigo un poco al personaje porque vive la experiencia. Gina es una mujer que claramente está más allá del bien y del mal, está feliz con su sexualidad, pero está profundamente enamorada de su pareja y no soporta la traición porque tiene unos principios clarísimos. La deslealtad no es algo, y en este tipo de parejas eso es un principio, ¿no? Que ella perdone. Pero él es desleal y entonces es castigado severamente, porque tampoco él entendió el principio de ese tipo de relación que le estaba jugando. Ahora, yo quería indagar eso, yo no quería contar un cuento pornográfico, ¿no? Eso no me interesa, ¿no? No, digamos que eso está en otra dimensión. Y yo decía, bueno, ¿yo cómo cuento esto? Porque yo quiero hacerlo, yo quiero indagar ficcionalmente cómo se realiza el amor en este escenario. Pero evidentemente no quiero hacer pornografía, claramente no lo quiero. Y se me ocurrió la idea, que yo no sé si es feliz o no, ya el lector juzgará, de construir digamos, la referencia a los encuentros amorosos a partir del paradigma del mío Cid, y de las contiendas amorosas de los amantes se materializa a través de las contiendas amorosas de los caballeros del mío Cid. Entonces, desarrollo una serie de imágenes en ese sentido, imágenes de carácter eufemístico, y eso es lo que justifica la citación de esa edición paleográfica de Menéndez Pidal, y todo el cuento se configura en esa variación eufemística de los encuentros amorosos. Creo que la indagación fundamental, central, esencial del texto, que es la pregunta por la realización amorosa en esos contextos de los que hablábamos, queda claramente establecida en el cuento.
Eso que me dices está muy interesante porque sí, te iba a preguntar por los eufemismos, pero ahora, ya que me planteas los eufemismos por el lado de esa relación intertextual con el mío Cid, pues es evidente que al interior del libro esas relaciones intertextuales, esas relaciones con otros textos de otros tiempos, está mucho más allá de lo que hubiera parecido evidente en primer lugar. Aparece el Cid, también nos hablabas de los epígrafes de cada uno de los cuentos a la vez que los epígrafes pues del epígrafe del libro en general, y también hablabas de esta forma de concebir la realidad como literariamente, que creo que eso es un poco a lo que apunta, pues a lo que has apuntado con lo que nos comentas y también a lo que apunta el libro. ¿Nos puedes explicar un poco, nos puedes comentar un poco cómo ha sido tu experiencia personal con esa proceso de entender la realidad de una manera tan literaria, en particular tú, porque pues es evidente que como académico, como escritor, eso es algo que ha nutrido tu vida y tu carrera.
Claro, el asunto con los escritores es pues que vivimos el mundo muy literariamente, pero tenemos una tendencia recurrente a interpretar nuestro lugar en el mundo a través de la experiencia literaria. Pero hay un poema de Quevedo, cuando él lo encierran en la Torre Abad, que dice que está en conversación con los difuntos, y esa es la manera como él entiende al lector. El lector es alguien que está en conversación con los difuntos. Es decir, cada lectura de un libro es una conversación con un autor que se convierte en un maestro. Y ya no podemos escapar a eso. Entonces, claro, eso aparece en los textos. Por ejemplo, Amor Platónico, pues se construye sobre el mito de la caverna. Es evidente, yo pongo unos carros allí a que iluminen el apartamento a oscuras y proyecten sobre la pared de las sombras de estos amantes envejecidos, porque la idea central de ese mito de la caverna es la realidad como un engaño, ¿no? La verdad está más allá de lo que es perceptible. Entonces yo pues, me divierto poniendo a esta gente allí a que el apartamento esté a oscuras y pasen los carros y proyecten sus sombras como en la alegoría de la caverna de Platón. Lejos de ella, de hecho, es un gran intertexto. Yo vi esa película de Sarah Polley que se titula Lejos de ella, y que es una adaptación maravillosa de un cuento extraordinario de Alice Munro que se llama Away from Her, o sea, Lejos de ella, y mi cuento se llama Lejos de ella, es decir, los tres textos se titulan igual. Yo estoy en esa indagación, estoy pensando en eso, yo diría, oye, y si el amor de mi vida, a la persona que yo amo, que es mi esposa además de hace 32 años, se le acaba la memoria como a Fiona y se olvida de que yo soy el amor de su vida. Y claro, esa reflexión sobre la memoria, ¿no? El amor es un asunto de la memoria, ¿no? El amor es una construcción de orden cultural. Y como es una construcción de orden cultural, está instalada en el tiempo. Y accedemos a ella a través de la experiencia con el tiempo pasado que tenemos, si es la memoria. Entonces, si la memoria se desvanece el amor. Esa es una certeza espeluznante, es una certeza. A mí esa película me conmueve por eso, y ese cuento de Alice Munro que es un cuento maravilloso. Y luego, claro, el poema que, para a mi juicio, es el gran poema de amor de la literatura, Hispánica, que es el poema de Quevedo. Yo lo cito completo allí, no resisto citarlo completo, porque en ese poema también, si tú recuerdas el verso final, polvo serás, pero polvo enamorado, luego termina, es decir, no, la experiencia del amor está más allá de la memoria y del tiempo. Eso es lo que dice la tradición amorosa, es lo que dice Quevedo. Pero Munro y Poli dicen otra cosa. No, es el amor es temporal. Desaparece la memoria, que es la experiencia del tiempo, y desaparece el amor.
Claro, para los oyentes me permitiré leerlo porque a mí también me encanta. Es un soneto que se titula Amor constante más allá de la muerte, que dice: Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevare el blanco día, podrá desatar esta alma mía, ora su afán ansioso lisonjera, mas no desotra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama a la agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido, su cuerpo dejará, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado.
Fíjate, es un misógino, que veo era un misógino, ¿verdad? Y escribe esta joya, y es simplemente imitando a Petrarca, ¿verdad? Porque la literatura del siglo de oro era una literatura que se construía sobre la imitación de los maestros.
Entonces, aprovecho este poema para preguntarte, no me quiero desviar demasiado del cuento, pero quiero saber tu opinión. ¿En qué medida es el amor una invención propia de la literatura?
Yo creo que el amor es una invención de la humanidad que la literatura explora, por supuesto, muy bien. Yo, porque creo que el amor es una experiencia profundamente humana, pero es cultural, por supuesto, y se actualiza de manera distinta según el contexto cultural en el que ocurra. Hay un epígrafe en el cuento de amor platónico. Es una referencia a Aristóteles que hace el arcipreste de Edita en el libro del Buen Amor. Dice: Como dice Aristóteles, cosa es verdadera, el mundo por dos cosas trabaja. La primera, por haber mantenencia, la otra era por haber juntamiento con fembra placentera. Entonces, evidentemente, la experiencia de la relación amorosa es una experiencia que atraviesa la literatura porque es una constante de la humanidad, es un elemento fundamental. Y de verdad, yo sí insisto, yo tengo esa idea, tengo esa convicción, pero es mi convicción, no tiene por qué ser una convicción generalizada. Y es esa idea de que el amor sí logra dignificar profundamente la existencia humana. Yo creo en la idea del amor, me parece que es un sentimiento valedero, verdadero, auténtico y profundo y muy, muy, muy humano.
Quiero preguntarte por un tema que se ata con el cuento de Hormigas en Manhattan, que es tu trabajo actual, como lo que estás haciendo en este momento en Nueva York. ¿Nos podrías comentar, pues lo hemos hablado por fuera de micrófono, nos podrías comentar un poco, pues, de estas crónicas que estás escribiendo y podrían tener algo que ver con el amor?
Esa es una experiencia que me está gratificando muchísimo, muchísimo. Yo tuve la fortuna del año pasado de ganarme una beca de investigación, una estancia de investigación de Fulbright, para hacer un proyecto de investigación creación. Pero bueno, afortunadamente me dieron esa beca y me vine para Estados Unidos a escribir historias de migrantes colombianos en Estados Unidos. Estaba pensando en crónicas clásicas, ¿no? Estos relatos de no ficción. Que se escriben con una voz en tercera persona e indagan la vida de un personaje y consulten múltiples voces alrededor de ese personaje y se concentran probablemente en una situación peculiar o particular o en un hecho fundamental en la vida de ese personaje y por ahí se van con la crónica. Y a mí me gusta mucho ese tipo de crónica, pero yo quería hacer otra cosa. No creí que fuera posible, la verdad. Yo tenía una referencia clarísima. Y era el trabajo de Svetlana Alexievich. Pero yo quería esas voces en primera persona. Eso es muy complicado. Yo lo sé, lo que hace García Márquez en el Retrato de un Náufrago. Yo pensé que no podía. Pero, digamos, la experiencia de esta indagación me ha permitido que las dos primeras crónicas, por lo menos, las he escrito en primera persona. Y estoy muy contento de lo que ha resultado y creo que todo el libro se va a ir así. Es lo que intento hacer, espero lograrlo. Es muy difícil, insisto, eso es una aventura muy riesgosa, pero estoy muy empeñado en que así sea. Lo que me interesa es indagar la condición humana. O sea, el migrante es ante todo un ser humano que es despojado de su tierra, a veces por búsquedas personales, a veces por condiciones adversas. Y lo que yo veo es que finalmente el destino que cada uno logre, o sea, la realización que haga en este país, depende mucho también de su actitud frente a las dificultades. Entonces, bueno, yo creo que van a quedar historias. Yo creo que el libro va a estar compuesto por unas 12 crónicas. Es una investigación en la que yo voy a escribir historias en primera persona de migrantes colombianos, lo que implica un discurso hibridado, porque no es la voz del personaje ni es la voz del cronista. Tengo un año para hacerlo y creo que lo voy a lograr.
¿Nos podrías comentar alguna historia interesante que te hayas encontrado en estas investigaciones?
La primera crónica que escribí, yo estoy fascinado con ella. Se titula Reliquias de la Muerte. Es la historia de un transexual, de un chico que nace como mujer y hace la transición a hombre. La hace en Colombia, pero lleva 4 años viviendo acá. Y es una persona extraordinariamente sensible. Es una historia, te digo, muy dolorosa, pero con un final que yo creo que es muy muy gratificante porque finalmente este chico encuentra su lugar en el mundo. Un chico de 23 años y ya ha pasado por esa experiencia. A los 16 años comienza a preguntarse por su identidad y a los 23 ya es un chico y deslumbrante esa historia. Y creo que, o sea, me gustó mucho lo que resulta. Esa historia ya está terminada, esa crónica ya la terminé. Tiene unos tatuajes en su cuerpo y esa es la primera secuencia. La primera secuencia yo describo los tatuajes. Él describe, bueno, la voz en primera persona describe los tatuajes. Mira este dato. A los 16 años, él se tatúa las Reliquias de la Muerte, que es un símbolo de la saga de Harry Potter. Y la Reliquia de la Muerte está compuesto por tres símbolos que son un triángulo, un círculo interior y una raya. El triángulo representa la capa de la invisibilidad. Tú te lo conoces. El círculo interior, la piedra de la resurrección, ¿no? Y la raya de la mitad, la varita de Saúco. Resulta que la capa de la invisibilidad tiene la Se lo pinta a los 16 años cuando todavía está, apenas está comenzando a preguntarse por su identidad. Está insatisfecho con lo que la sociedad le dice que es y no sabe que todavía para dónde va. La capa de la invisibilidad es exactamente, o sea, es lo que hace posible pasar inadvertido y es lo que él tiene que hacer la primera etapa de su vida cuando comienza, cuando es muy andrógino todavía. Él no quiere ser descubierto como una persona transexual, él no quiere que nadie se entere, él lo siente como peligroso, de hecho, el contexto de Colombia es adverso para eso. Entonces fíjate que ya está el símbolo allí, y luego el centro está la piedra de la resurrección, y la imagen que uno ve al final es que él viene como una especie de muerte, como que esa, digamos, destrucción de la identidad asignada para construir la identidad que él que es la que tiene ahora, que es la que él quiere, implica una especie de muerte y resurrección de la identidad. Y la vara de Saúco, pues, es la que otorga el poder de vencer, y es la experiencia que él tiene hacia el final. Entonces, fíjate que a los 17 años ese solo tatuaje ya está representando su destino. Entonces, yo, claro, lo aprovecho en el cuento muchísimo como una realidad simbólica, y cada uno de los tatuajes va inscribiendo en el cuerpo de este muchacho. Elementos fundamentales de su vida, la solidaridad, el amor, la soledad.
Me interesa preguntar, es evidente que el principio que distingue al cuento de la crónica es que pues la crónica en alguna medida es real o tiene un referente que ocurrió y el cuento no necesariamente. Pero me interesa preguntarte en tu experiencia, ¿qué recursos, procedimientos textuales, como tú los has llamado, hay similares o se tocan entre el cuento, en la composición del cuento y la composición de la crónica?
No, la crónica es un texto periodístico, por lo tanto no admite la ficción, no, o un periodista literario que ofrezca al lector un texto como crónica, debe saber que si pone hechos inventados, si inventa cosas que no le ocurrieron al personaje y las pone en el cuento porque le funcionan dramáticamente, está estafando al lector. Eso es clarísimo. O sea, esa línea roja no sé, yo no la cruzo. Hay alguien que la cruza, García Márquez la cruzó, de hecho. Pero es García Márquez, porque hay un contrato entre el lector y el periodista. El periodista diciendo, eso que está ocurriendo, lo que yo le estoy contando ocurrió. Yo no estoy inventando nada. Ahora, la imaginación se juega en el procedimiento textual, en la textualización, en convertir esos hechos en un relato. Y no hay ninguna diferencia con los procedimientos de la literatura. Todo se vale. Mira, lo que estoy haciendo yo es tremendamente arriesgado. Un procedimiento textual que funde la voz del personaje con la del cronista, es decir, soy yo contando una historia y ese yo no es auténticamente la voz del personaje, ni siquiera es una voz editada, es una voz nueva, hibridada. Pero ahí no se traiciona el principio fundamental, a mi juicio. Bueno, eso se podrá discutir, habrá quien dice que sí, pero la línea roja es no inventas hechos. Pero además el periodista literario, porque también es literato, digamos, se esfuerza a fondo por construir textos que sean eficaces en la comunicación, atractivos para el lector y que permitan llevar al texto la complejidad de la condición humana, que es una indagación fundamental de la literatura.
Me interesa preguntarte por La Casa Anegada, que es tu otro libro de cuentos, también como nos dices que se va construyendo con el paso de los años, pero que en alguna medida se distancia de una porfía forzosa en que en La Casa Anegada sí vemos los temas de la violencia en Colombia, desde este ángulo del cuento, porque indagar la violencia de Colombia desde este ángulo del cuento, en lugar de iniciar una novela.
Bueno, primero tengo que decirte que yo tengo una novela publicada con este tema de la violencia, que es El cronista y el espejo, que ganó un premio en España hace una década ya. E indago una figura desestimada por la literatura, pero que para mí es absolutamente central. Yo no entiendo por qué no se ha trabajado a fondo, que es la figura del ejecutor. Claro, esa experiencia fue muy evidente con la masacre de Trujillo. Y está ahí, el ejecutor es una figura aterradora en la historia del mal en Colombia y la literatura no la indagada. Entonces yo lo indago en esa novela y en la que terminé ahora, no la he publicado, llevo un año ahí en el cajón ya terminada, que es una novela que hace una indagación, creo que yo, mucho más profunda incluso que la primera sobre esta figura. Y luego, ¿por qué en el cuento? Porque a mí me resulta fundamental aproximarme a mis obsesiones también con textos cortos como el cuento. El cuento tiene otras potencias, tiene otras cualidades, otras calidades. Y creo que, que esas dos esferas no se discuten ni se repelen. El tema de la violencia para mí ha sido fundamental. Pero yo tengo una concepción sobre la literatura de la violencia, porque es en lo que me he especializado, que me ha llevado a pensar que el tipo de narración en el que se figura este mundo de la violencia es una narración que tiene que ser muy poco ornamentada, una prosa muy eficaz, muy, muy precisa, y eso genera muchos rechazos. Hay gente que considera que no se, que se prescinde de la literatura cuando se prescinde del ornamento. Yo estoy en otra idea distinta. Pero creo que esa violencia, especialmente la violencia atroz, no admite el eufemismo, no admite el engalanamiento, no admite la lírica, no. Pero el cuento es otra cosa. Yo en el cuento sí me dejo ir. Por ejemplo, ese libro que tú mencionas, La Casa Negada, hay pasajes realmente muy poéticos, está lleno de imágenes, de metáforas que a mí me encantan, que me permiten interpretar con mucha complejidad el mundo al que estoy asistiendo. Aunque el tema sea de la violencia, no, el cuento en particular, por su filiación a la poesía, por su capacidad de condensación, a mi juicio, se admite esa textura más evidentemente literaria que en la novela.
¿Qué hace? De pronto, no sé, en tu experiencia, yo lamentablemente no conozco el valle tanto como tal vez debería o que tal vez quisiera. ¿Hay algo literario de la experiencia del valle? Porque hay muchas cosas que son muy reconociblemente literarias, por ejemplo, la imagen, la iconografía ya literaria de echar los cuerpos al río Cauca, muy parte de la novela de la violencia, pero también, pues desde Jorge Isaacs encontramos pues un montón de literatura que ocurre allí. ¿Qué ocurre allí?
No sé si sea especialmente una región literaria. Lo que yo creo es que más bien es una región poco atendida por las grandes editoriales. Tenemos escritores extraordinarios como Harold Cremer o Fernando Cruz Cronfli, que son. Harold Cremer es, a mi juicio, el gran cuentista de este país y no es atendido por las grandes editoriales, ¿no? Fernando Cruz Cronfli dejó de publicar porque las editoriales perdieron interés en él, no sé. Y es un escritor extraordinario, ¿no? Es un gran maestro. Está Julio César Londoño, está José Zuleta, ya mencionaste a Alejandro, pues ahora Pilar Quintana, que Mel Vasco. Bueno, hay un montón de escritores que están haciendo literatura desde hace tiempo y que lo hacemos de una manera muy tranquila, muy sosegada, sin grandes ambiciones y creo que tampoco tenemos tanto afán por andar buscando esas editoriales. No le he dedicado mucho tiempo a eso y tal vez hay una falla. Ah, pero yo no creo que sea una tierra especialmente generosa con la literatura. Creo que aquí hay escritores y hay escritores de calidad y creo que eso ocurre en otras regiones del país. Me sorprende es que Aurora Boreal esté invitándonos a nosotros. Eso me parece afortunadísimo porque bueno, qué bueno que se visibilice un trabajo que está ahí constante, que es riguroso y que es sostenido y que no trasciende mucho porque hay circuitos en los que no hemos entrado. Entonces, qué bueno que ahora la se haya fijado en el Valle del Cauca, me parece maravilloso.
Entonces, pues ya estamos llegando hacia el final de nuestra entrevista. Óscar, antes de irnos, ¿algún comentario final?
No, estoy muy complacido que, bueno, ojalá los le lectores se interesen en mis libros. Ya son varios volúmenes que tengo escritos y publicados y es un trabajo que hago con convicción, con amor, con rigor, con entrega, con mucha devoción. Y bueno, y en la medida en que aparezcan más lectores, es gratificante. Eso por un lado. Por otro lado, no, de nuevo, Santiago y extensivo a Guillermo, gracias por ese trabajo. O sea, ahora que mencionas lo de la inclinación por la literatura vallecaucana, más lo agradezco. Porque se hace mucha falta más difusión del trabajo de autores que tienen una obra muy sostenida y que no circula.
Eso es todo por ahora. Muchas gracias a Óscar por participar de esta conversación. Muchas gracias a quienes nos escuchan. No se olviden de seguir el podcast en su plataforma favorita y a través de Instagram como @ab.pod.cast, en Facebook como abpodcast, en Twitter como @infoboreal y a través de nuestra página web www.auroraboreal.net, por donde podrán descargar el libro Una porfía forzosa. Por supuesto, les habló Santiago Vesga y esto es AB Podcast para los amantes del español.